La obesidad es una enfermedad crónica, compleja y multifactorial, que suele iniciarse en la infancia y adolescencia. La obesidad infantil, sobre todo en la segunda década de la vida, es un potente predictor de la obesidad en el adulto. España ocupa el cuarto lugar en la Unión Europea en cuanto a incidencia de obesidad infantil. Su frecuencia se ha multiplicado por 3 desde hace 20 años. En el espacio Aprendiendo a ser Padres y Madres, del programa La Luna Sería Tiempo Radio, nuestro psicólogo Ángel Pozo nos va a hablar sobre obesidad infantil, hábitos saludables. Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes, Enrique, y todos los oyentes.
Me gustaría preguntarte inicialmente qué es la obesidad y qué diferencia hay con el sobrepeso.
Básicamente es una diferencia de porcentajes en el índice de masa corporal y de exceso de peso. Hay distintos niveles de obesidad: obesidad ligera, obesidad media, obesidad grave o mórbida, y el sobrepeso, digamos, sería el primer nivel de todos. A partir de un 20% de exceso de peso es cuando ya podemos hablar de obesidad.
España es el cuarto país que tiene más niños y niñas con obesidad. Me gustaría que nos comentaras qué incidencia tiene aquí la población española la obesidad y qué características muestran las personas, niños y niñas, que tienen ese trastorno.
Los últimos datos estadísticos arrojan unas cifras en torno a un 27% de niños con sobrepeso y obesidad. No es que todos sean obesos, no es que haya una característica especial española, es un perfil general de que un chiquito, desde bien pequeño, no se le han establecido unos hábitos alimentarios y de actividad física razonables, va a tener desde luego muchas más probabilidades de tener problemas de sobrepeso. Y si a eso le añadimos algún componente de cuestiones genéticas o de problemas médicos, tanto peor. Las cifras son importantes: 27% de chavales con sobrepeso es una cifra realmente espectacular.
¿Hay alguna diferencia en función del estatus socioeconómico de las familias que haya mayor incidencia o menos de obesidad en los niños y niñas?
Normalmente suele ir asociado a los menores niveles de ingreso. A menor nivel de ingresos, la compra de comida que se hace, cuanto más barata, hay una correlación muy clara: a más barato es un alimento, más calórico es. Por lógica, las familias que tienen menos ingresos destinan menos a comprar quizá alimentos más cuidados. Todo lo que son alimentos muy nutritivos, con mucha grasa saturada, muy de tipo industrial, tienen un precio menor que alimentos más elaborados, más cuidados o más sanos. Y eso, pues, evidentemente se traduce en que las familias con menos recursos económicos tienen, digamos, más predisposición a generar dificultades de este tipo.
En los últimos años, la población infantil española ha incrementado significativamente el índice de obesidad. ¿Qué crees tú que se debe esto?
No solo es ya tanto el que existan unos malos hábitos nutricionales, es decir, de comer mayor cantidad de grasas, de no tener una dieta equilibrada, que eso parece que con el tiempo se está corrigiendo, sino que sobre todo lo que se está viendo últimamente es que el factor fundamental es especialmente la ausencia de actividad física. Conforme ha ido evolucionando, entre comillas, nuestro progreso a nivel social, pues los chavales se han ido convirtiendo en personas más sedentarias. Si miramos las horas que se pasan viendo la televisión o jugando a la Play o con el chat o con el ordenador, si sumamos, igual al cabo del día son 3 o 4 horas. 3 o 4 horas que están prácticamente en inactividad total, simplemente a base de metabolismo basal. En la medida en que todas esas nuevas tecnologías, todos esos hábitos, todo ese tiempo se invierte más en ese tipo de actividades, en nuestros tiempos quizá esas horas las pasábamos jugando en la calle o cazando lagartijas, como se decía antiguamente. No es que sea muy saludable ese deporte, pero los desplazamientos todos en coche, si no se potencia un poco a nivel familiar el que los chavales adquieran hábitos de hacer deporte, y no hace falta que se conviertan en deportistas, sino simplemente que lleven una vida activa, que no estén tanto tiempo pasados sentados de cara a la tele y al ordenador, si les inoculamos el valor de hacer actividades al aire libre, de pasárselo bien haciendo cosas con su cuerpo y saliendo, esos son elementos absolutamente preventivos que pienso que todos los padres tenemos la obligación, entre otras muchas cosas, de plantear a nuestros hijos.
¿Qué corresponsabilidad tienen los medios de comunicación en estos hábitos adquiridos por los niños y las niñas?
Difícilmente los medios de comunicación han contribuido a establecer o a inocular pautas de hábitos saludables. Lo que vemos todos los días en la tele: cuanto más juegues a la Play mejor, os hacen su negocio, nos bombardean a publicidad de alimentos, digamos, con mucho contenido calórico, muchas grasas saturadas, etcétera, y hay muy poca influencia de transmitir hábitos de alimentación sanos. Se toman algunas medidas, ahora se prohibió que en los anuncios de alimentación pues saliesen personas famosas, son medidas que poco a poco se van implantando. Yo pienso que la balanza está totalmente desequilibrada, es decir, por un anuncio que pueda haber donde se transmite un mensaje saludable, hay 20 del McDonald's, de la PlayStation 3, y eso pues claro, va calando.
Como estamos en un espacio que es una escuela para padres, aprendiendo a ser padres y madres, vamos a incidir ya directamente sobre el ámbito familiar. ¿Tú crees que los padres y las madres están concienciados, informados sobre esas causas que tú estás comentando para aumentar la probabilidad de que sus hijos e hijas manifiesten obesidad?
Yo pienso que una cosa es conocer el tema o saber del tema o saber que eso existe ahí, fin, salvo que uno tenga el problema en su casa, que quizás esté más concienciado, y otra cosa es estar concienciado de verdad y efectuar medidas preventivas. La mayoría de los padres sabemos que hay que llevar unas determinadas pautas, intentamos hacerlo, pero quizás son pocos los que nos ponemos, digamos, con firmeza a establecer pautas al respecto. Mal que bien lo vamos haciendo desde bien pequeños, el enseñarles ya a que coman bien, a que coman de todo, a que toleren prácticamente la mayoría de los alimentos. Esas son pautas fundamentales. Por desgracia, a veces te encuentras a niños que tienen ya una edad bastante avanzada y comen solo cuatro cosas. Si ya desde pequeño empezamos mal con el tema de la alimentación y no se les encauza en unos hábitos saludables, en comer de todo, en que haya variedad, en que, entre comillas, les guste más o menos de todo, y empezamos ya que yo de esto no como, o sea, así vamos mal. Desde bien pequeños ya tienen que aprender a comer de todo, a ser autosuficientes con la comida. Desde bien pequeños, por supuesto, a inocularles o a potenciar el tema de que lleven una vida activa, el salir de excursión, el llevarlos por ahí. No tengo nada contra el Corte Inglés, pero yo prefiero que mi hija esté dando un paseo por el monte un sábado por la tarde conmigo a que estemos toda la tarde en el Corte Inglés, que también hay que ir. Todo suma y sigue. Si no vamos introduciendo elementos de ese tipo, pues luego a lo mejor ya tienen que hacer uso del ordenador o de juegos. Todas esas gotas van llenando el vaso en una dirección u otra. Eso, evidentemente, la responsabilidad es de todos, porque en el colegio también contribuyen enormemente, fundamentalmente los que se quedan al comedor. Suele haber un planteamiento bastante racional y bastante sensato, también se les enseñan pautas de actividad física, pero si eso luego no tiene continuidad en el seno familiar y nos pasamos los fines de semana viendo la tele tirados en el sofá y haciendo actividades totalmente sedentarias, pues claro, el modelo que les estamos enseñando a nuestros hijos es que no tenga preeminencia en su vida el tema de la actividad física, del deporte, del moverse, del quemar calorías, en definitiva, que es la madre de la cuestión.
Si algunos padres y madres no han implementado aún esas medidas de prevención de la obesidad que tú estás comentando, favorecer el ejercicio físico, una alimentación sana, ¿cómo podrían iniciar ese proceso de que sus hijos e hijas tengan hábitos saludables para prevenir la obesidad?
Está difícil, porque si ya desde bien pequeños no se han instaurado, pues ya cuando tienen 12 o 15 años es más complicado. Aunque sea por vía externa, facilitar el que los chiquitos se involucren en actividades deportivas o en actividades del colegio, en agrupaciones juveniles, en irse de campamento, en irse de excursión, en hacer ese tipo de cosas. Y luego también tener un poquito, tampoco cuesta tanto, de control en el día a día, en la casa, de que no se pasen cuatro horas con el ordenador y viendo la tele, claro que tienen que ver la tele y estar con el ordenador, pero que eso tenga un tiempo limitado. No digo ya que eso sería ya algo ideal, compartir actividades con ellos, actividad física, de hacer deporte, de salir de excursión, de salir a andar, de pasear. Insisto, no hace falta que nuestros hijos se conviertan en deportistas de competición. A lo mejor no podemos acompañar a nuestro hijo a hacer actividad deportiva porque no tenemos tiempo, pero sí que podemos facilitar que se apunte a un grupo donde hacen excursiones, o al equipo de fútbol del colegio, o de baloncesto, y si no le gusta el baloncesto, pues probar otras cosas. Y eso sí que es relativamente asequible, y luego, por supuesto, tampoco cuesta demasiado controlar un poquitín y estar al tanto de que están comiendo papas y cosas de ese tipo con mucha frecuencia, pero tenerlo un poquito más controlado. En definitiva, es ejercer un poquito más la responsabilidad que tanto ejercemos en otras áreas. Esa también debe ser una más, ¿cómo no?
Quizás algún padre y madre se pregunte por qué es tan importante la obesidad, prevenir la obesidad. ¿Qué consecuencias, Ángel, tiene en un niño o en una niña ser obeso?
Habría dos grandes consecuencias, no me atrevería a decir que a cuál peor. Obviamente están primero las de tipo médico, el sobrepeso, se pueden venir problemas de hipertensión, de diabetes, de triglicéridos, y a nivel médico estamos generando unos riesgos, si bien en un principio no son muy acusados, pero si la cosa evoluciona podemos tener problemas médicos importantes y serios. Y luego pues también tiene la vertiente psicológica. La mayoría de los chavales que tienen sobrepeso o que tienen obesidad, psicológicamente están bastante afectados, la autoestima la suelen tener bastante baja. De hecho, hace algunos años se hizo un estudio que que sacaba unas conclusiones totalmente demoledoras en relación con esto. Se estudiaron en varios colegios, digamos, los niveles de popularidad y de rechazo de distintos chavales con ciertas características. Se observó que, por ejemplo, los chavales que tenían algún tipo de minusvalía, iban en silla de ruedas o que tenían síndrome de Down o tenían algún problema de ese tipo, eran mejor valorados incluso que los chavales con sobrepeso. Es decir, los que estaban en el ranking máximo de rechazo social y de abandono por parte del resto de compañeros eran los chavales que tenían sobrepeso, por encima incluso de los chavales con deficiencias o con minusvalías o cosas de ese tipo. Sí, es un factor psicológico muy importante. Un chaval, por ejemplo, en su edad de adolescencia, con un sobrepeso acusado, con un nivel de autoestima bastante bajo, creo que es una frase muy descriptiva, es campo abonado para cualquier tipo de problemas de tipo psicológico. Es el mejor abono para que luego surja cualquier cosa. Tampoco hay que obsesionarse con el tema, pero un poquito más de ejercicio, un poquito más de control sobre la calidad de la comida, un poquito más de control sobre el tema de la tele, la PlayStation, el ordenador, etcétera. Pienso que son reglas relativamente sencillas, simplemente hay que estar un poquito pendiente.
Gracias, Ángel, por tu intervención.
A vosotros, hasta luego.
Ha estado con nosotros Ángel Pozo, psicólogo.